En esta emisión de Token, Tetsuya Nomura planea 3 nuevos Kingdom Hearts.
Les diremos cómo volverse un gamer hostil en 5 fáciles y bonitos pasos.
La videograbadora digital para el PlayStation 3 fue un éxito en Japón.
Obviamente, si son bonitos pasos, no puedes ser hostil, no seas tonto.
Duh. Oh, vamos a empezar, Token.
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.
Bienvenidos a una emisión más de Token,
el podcast favorito de chicos y grandes.
Yo soy Densho.
Yo soy Monch.
Y juntos somos bien maricones. Y fíjense que estamos listos para empezar animosamente este segundo podcast de Token, que pertenece a la serie Super Vacaciones con Token.
Oh, sí.
Sí, que pero nada más que esta vez vamos a ir a solearnos, entonces nos vamos a ir como en friega.
Exactamente, y pero juntos seríamos Demon, o sea, para que esté chido, no maricones.
Ah, bueno, Demon, maricones. Empecemos ya, Token.
Token.
Abre.
Token.
Noticias Token.
El director de mercadotecnia de hardware de Sony, John Kohler, dijo la semana pasada que dejemos de dar la misma noticia. Por lo tanto, Tetsuya Nomura, director de Square Enix, declaró que se encuentra trabajando en 3 nuevos títulos de Kingdom Hearts, siendo uno de ellos Kingdom Hearts 3. Sobre la tercera parte de la serie, dijo que el desarrollo dependerá de cómo les vaya con Final Fantasy Versus 13. Sobre los otros dos, dijo que uno saldrá este año y que el otro tendrá varios protagonistas.
Escucha Token.
La revista inglesa PSM3 reportó que es muy probable que el título de acción y disparos Vanquish, el siguiente título de Platinum Games, los creadores de Bayonetta, no vaya a tener un modo de multijugador en línea.
Token. De acuerdo con ASCII, Monch es hermoso, es un ser humano maravilloso y va a donar 100 millones de dólares en cuanto los tenga. También dijo que Sony vendió 62,000 unidades de su videograbadora digital para PlayStation 3 Torne entre el 15 y el 21 de marzo en Japón. La cifra incluye tanto kits Torne como los paquetes con el PlayStation 3 de 250 GB. Con el lanzamiento simultáneo de Torne y Yakuza 4, el PlayStation 3 subió sus ventas 70% respecto a la semana anterior.
Playlight.
Token.
El director creativo de Electronic Arts, Richard Farrelly, mencionó que Densho es gay y que el PS3 es la plataforma principal para el Medal of Honor y que el juego maximizará el poder de la consola de Sony. Dijo que la versión de Xbox 360 llegará un poco después y que la experiencia de juego deberá ser la misma en todas las plataformas.
Combos y catorrazos en Token.
Pues la verdad, déjame desmentir las declaraciones de Richard Farrelly, porque él es más gay que yo.
Muy
y
bien.
Y bueno, lo que está sucediendo con el Torne de PlayStation 3, que es una videograbadora digital de la que ya hemos hablado aquí antes, simplemente para que estén enterados los que no sepan, este es como un TiVo. Y no es exactamente un hardware, es una pieza de software que compras, es un disco, lo instalas en el PlayStation 3 y puede grabar. La cantidad es responsabilidad de usted.
Claro.
Porque puedes grabar en discos duros externos, que es una gran ventaja de este software.
Uh-huh.
Y puedes grabar televisiones. Creo que una de las desventajas de Torne es que no puedes grabar televisión digital en alta definición que sea transmitida por satélite, que es como que la mayor fuente de televisión privada en Japón, y solo sirve para captar las señales de tierra.
Claro.
De alta definición digitales. Digo, la diferencia es que allá en Japón la señal abierta de alta definición, puta, abunda.
Te tienes que hacer una pregunta, tú que has ido a Japón.
A ver.
¿Es cierto que todos los programas de televisión son lo que como los vemos en YouTube o es nada más burla?
No, es que sí están como que los formatos son como que muy ágiles y muy graciosones, incluso hasta los noticiarios.
Ah, ok.
Pero sí, ¿sabes que hay muchos programas de como de mochila al hombro y eso?
Ajá.
Así de, no, pues el señor Ryuhaku se fue en tren y ya te cuentan cómo le fue en el tren y qué se compró de lunch. Y hay un montón de programas de cocina, de cómo cocinar.
Bien.
Y súper.
Very nice.
Ya, como que hay muchos canales de esos. Y NHK tiene también muchos programas de idiomas. Así enseñan italiano y español y en televisión abierta. Mira. ¿Cómo era antes aquí? Que te ponían el Follow Me, ¿no te acuerdas?
Ah, pero sí. Y en el 9 también te ponen la telesecundaria.
Todavía. ¿Todavía? Como no en el 22.
Yo no sabía eso. Yo lo único que sé es de que gracias a eso pasé un examen de física.
Sí, es que luego de repente pasan buenas cosas así en el 22 y en el 11. Más en el 22.
Pero bueno, ¿cómo ves lo de Tetsuya Nomura que ya por fin anunció Kingdom Hearts 3? Se tardaron años.
Pues no lo anunció formalmente. Dijo que está en un proceso de planeación. Que depende de cuánto tarde con el Versus. Uh-huh. Que parece que va lentón. Quería irse rápido, pero a la mera hora le salió. Pues ahora sí que el tiro por la culata. Y pues ya no le salió bien. Pero pues en eso anda.
¿Tú eres fan de Kingdom Hearts? Yo nunca he jugado ninguno y todo. Obviamente cuando salió esta nota mucha gente me empezó a decir...
Creo que Kingdom Hearts 1 tiene una historia bastante agradable.
Ok.
O sea, sí está buena. La del 2 como que se fue como por la onda Matrix y como que ya así de... Ah, órale pues. Y el sistema de juego pues es como de acción, es como un RPG activo. Uh-huh. Así como raro. Como que le quieren meter muchas cosas que al final pues ni sirven, nada más haces eso. Puro smash button y ya, smashing button.
Ajá. Lo de Vanquish, bueno, ya cortándote rápidamente, así abruptamente, uh-huh. Lo de Vanquish, que sea un shooter de tercera, o sea, como ya vieron en el tráiler, que aparte si no en un token ahí lo pueden buscar, ahí les pusimos lo de el tráiler de Vanquish. El hecho de que en un shooter no tengan un multiplayer, Platinum Games creo que está haciendo algo errado de su parte. Porque una parte fundamental ahorita para los jugadores es te exigen un multiplayer, además de una campaña muy, muy robusta. A menos que sea, por ejemplo, como un hack and slash, tipo God of War, tipo Bayonetta. Ajá. Que no necesite un multijugador. Casos muy, 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 muy rescatables, que en el sentido que solo tienen un... O sea, que solo se basaron en la campaña y fueron muy buenos juegos. Quizás solo Bioshock. Que no tiene multiplayer. Y aparte el multiplayer del 2 no es la gran cosa. Uh-huh. Entonces, pues sí.
Sí, pues bueno.
¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Ajá. Y si no, escríbanos a token@matok.com. Y si no, síganos en Twitter, twitter.com/tokenpodcast.
Coin slot. Sometimes it's hard to tell the difference between reality. Recomendaciones token.
Y bueno, antes de empezar con la recomendación, fíjate que estaba leyendo aquí unas noticias. Que un representante del estado de New Hampshire, que se llama Nick Levasseau, puso en su Facebook, en su estatus de Facebook, un comentario creo que un poco fuera de lugar, sobre todo para un político. Lo voy a leer textual en inglés. Dice, anime is a prime example of why two nukes just wasn't enough. Que se traduce algo así como, el anime es un gran ejemplo de por qué dos bombas atómicas no fueron suficientes. Perdón que lo repita, pero...
Es que está tan fuera de lugar.
No. ¿Qué opinan los fans del anime? Pues yo creo que están un poco molestos, ¿verdad? No, y no son los fans del anime. ¿Cómo les pasa? No.
O sea, ¿cómo los fans del anime? O sea, los fans del anime yo creo que es lo último. Ajá. O sea, decir... O sea, sí... Así, acabamos la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, matamos eso, no sé qué, collateral damage, fallout, lo que tú quieras y mandes. Y tú te digo, y tú dices, es que no fueron suficientes, o sea, por el amor de Dios, no, y tú eres político.
No, es una cosa increíble, así, su disculpa seguramente va a ser, bueno, perdón, yo los entiendo, ojalá que pues, en lugar de japoneses fueran negros, para que... Así, o sea, está a punto de hacer eso, pero bueno, haciendo un lado la política, que es horrorosa, uh-huh. Yo les voy a recomendar algo.
Me parece formidable.
Ahorren agua. Cuando se estén bañando, sean hombres o mujeres, sean hombres.
Ajá.
Be a man.
Be a man.
Y mientras están enjabonando o lavándose el cabello, ciérrenle la llave.
Be a man.
Porque ni siquiera se pueden limpiar bien. O sea, cae el agua y medio están enjabonando y luego se les cae el jabón. Y el chiste es que se queda ahí poquito, mate bacterias y luego se lo quita.
Be a man.
Be a man.
Be a man.
Ok.
Muy bien, y muy buena recomendación.
Así es. Y de videojuegos, ¿qué nos vas a recomendar, Moncho?
Es muy fácil. Recientemente, un amigo mío llegó a mi casa y me dijo, Monch, ya no puedo más. Le dije, ¿cómo que ya no puedes más? Me dijo, no, ya no puedo más, ya estoy obsesionado con WoW, con World of Warcraft.
Wow.
Tengo una obsesión con el juego, ¿qué hago? O sea, ¿cómo básicamente cómo me alejo de esta obsesión de World of Warcraft? Y no solamente World of Warcraft, sino cualquier... Porque el videojuego es un pasatiempo hermoso, a mí me encanta. pero también puede interferir con su vida diaria. Entonces, ¿cómo alejarse de la obsesión de los videojuegos y tener una vida offline? Es decir, una vida complementaria y feliz. Entonces, punto número uno. En el caso que son fanáticos de World of Warcraft o de RPGs en línea, yo le dije, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es bloquear tu suscripción. Es decir, porque obviamente es demasiado obsesivo este rollo. O sea, en el sentido de que los viernes por la noche se quedaba a raidear. O sea, se quedaba, pero todos los viernes por la noche, los sábados igual. Faltó al universo. Creo que le faltan como dos materias de la universidad y faltó a esas clases, lo reprobaron. O sea, en pocas palabras, WoW ya está tomando parte de su vida. Entonces le dije, mira, una de las recomendaciones es, mira, dame a mí tu password. O sea, dame a mí tu password y te lo voy a cambiar. O sea, te voy a cambiar tu password y la única persona que va a tener acceso a tu cuenta va a ser yo. En el sentido de que, oye, necesitas que... Es que necesito raidear, necesito hacer algo con el guild. Eso. Yo me meto a tu cuenta y voy a decir, oye, ¿sabes qué? Este no va a poder porque no sé qué demonios. Y checo tus auctions en el auction house. Y se acabó. ¿Me explico? Pero es una manera abrupta, sí. Pero es que ya en el sentido de cuando el... Cuando la fuerza de voluntad no es suficiente, ¿qué medidas tomar?
Sí, porque eso es como esconderle las botellas a un alcohólico y racionarle los tragos, ¿no?
Es que no es tanto racionarle los tragos, porque al final de cuentas lo que pasa es de que él ya no está haciendo sus actividades diarias. O sea, te estoy diciendo de que ya... O sea, una cosa es que no te rasures como yo porque te da flojera y otra cosa es que no te rasures porque llevas 3 días en la computadora. O sea, son dos cuestiones totalmente diferentes. A final de cuentas, es una obsesión porque no encuentra algo que lo entretenga tanto tiempo. Igual con el Xbox, igual con esto. Y eso también es mucho para padres. Porque en el sentido de que, sí, el password es porque tenemos 20 años. O sea, tenemos más de 20 años, entonces ya estamos como grandecitos. Pero en el caso de los papás, ¿cómo pueden moderarle a sus hijos? ¿O cómo pueden decirle, oye, incorpórate otras actividades? En el sentido de... Haz un deporte, métete a clases de algo, ve al centro, juega básquetbol con tus cuates, etcétera, etcétera. Porque lo que están creando en este tipo, ya cuando el pasatiempo pasa a ser obsesión, se están volviendo seres muy antisociales. A lo cual empieza con el tema, pero si a mí me gusta, ¿por qué eres tú para discutirme qué hacer o qué no hacer de mi vida? El punto es, no estamos discutiendo el hecho de... Si deben, está mal o no lo deben hacer. Estamos discutiendo el punto de si alguien les pidió ayuda. Si alguien les dijo, échame la mano. Usted, ¿qué harías en este caso?
Claro.
Una de esas es, obviamente, fundamentalmente, como ya les dije, el password, que es un poco abrupto. Pero en el otro caso sería también incorporarlo a decirle, oye, ¿sabes qué? Pues a tu cuate que siempre se la pasa jugando y eso, pues no sean gachos, invítenlo al cine. Invítenlo a... Yo que sé, a salir un rato, a jugar la cáscara los domingos con sus amigos. En pocas palabras, también incorpórenlo en su parte social. Y ustedes también incorpórense de tener, o sea, tener amigos, tener... O sea, bueno, porque obviamente todos tenemos amigos y en la vida offline, en la vida online, etcétera, etcétera. Claro. Pero hacer esas actividades que rompan con el dilema de jugar. Y si quieren jugar, porque a fuerzas quieren jugar, perfecto, jueguen, pero jueguen juntos. En el sentido es que para que tengas una interacción humana. O sea, que no sea solamente botones y voces en un auricular. Que también es padre, pero por el otro lado también es más padre. También echarte las retas con tu cuate en las maquinitas, con tus cuates. O es más, otra buena recomendación es, váyanse a las chispas. Váyanse a las arcades, pero juntos. Váyanse como un grupo de amigos. Traten de aprender DDR, yo qué sé. En ese sentido.
Claro.
¿Tú qué opinas, amigo mío?
Pues mira... La verdad es que sí hay muchos consejos que podemos dar para que se alejen un poquito de ciertas adicciones que provocan, sobre todo los juegos de MMORPG, que tiene una estructura bastante compleja, la verdad, y estoy hablando con términos de psicología. Fíjate que hay un cornol que se llama Nick G. Él viene desde hace muchos años, que siempre sigo como que sus estudios. Ha hecho bastante investigación sobre la adicción a juegos de RPG en línea para muchos jugadores al mismo tiempo. Y estudia sobre todo la adicción. Menciona cuáles son los motivos por los cuales es muy difícil salir de una circunstancia adictiva a estos juegos una vez que entras. Porque conquista... De ambas maneras, a un videojugador empedernido o alguien que jamás ha tocado un videojuego. Precisamente por la naturaleza de este género, que te recompensa de muchas maneras. recompensa mucho tu autoestima. Entonces, bueno, si están más interesados en leer sobre esto, vayan a la página, van a encontrar el link aquí. Es Nick, como NICKYEE.com. Y ahí pónganse a leer un poquito sobre acerca del Daedalus Project, el proyecto Daedalo. Y un poquito otros apartados que tienen ahí en la página Nick Yee. La verdad, hace bastante investigación. Ustedes incluso pueden participar con él, contándole sobre sus experiencias. No está tan fácil,
no.
Porque es una adicción real. Pero bueno, mientras van al psicólogo y ustedes se tratan su adicción, también pues distráiganse un poco, salgan más con amigos y permítanse trabajar, permítanse superarse en el sentido personal y no dependan tanto. Empiecen por apagar la computadora.
Totalmente de acuerdo. No, y aparte está muy interesante lo del Daedalus Project, que ahorita que me lo mencionas, que tienen como sistema de, que tiene también un sistema de adicción por partes.
Claro.
No, en el sentido de decir, bueno, vas a jugar, pero te vamos a poner, por ejemplo, el death penalty o la parte de la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, ponte que si tu personaje muere dos veces, ya. Es como
tu tope.
Tu tope para que te puedas, para que salgas.
Está muy interesante. Entra en esa página y les va a gustar mucho.
Ahí va a estar el link en el post de Token.
Y bueno, el podcast pasado comentamos un poco sobre la salida de The King of Fighters 13, que es un juego de peleas, bueno, que esta es la 13ª iteración. Sí. O la 13ª parte.
Décimo tercera.
Pero ha habido juegos adicionales a los numéricamente secuenciados. Uh-huh. Desde 1994. Entonces, bueno, la verdad es que King of Fighters 12 fue un poco decepcionante, ya que tenemos que retomar un poco King of Fighters. ¿Qué es? Es un juego de peleas en 2D que salió durante el boom de juegos de peleas.
Sí, qué extraño esa época.
Ajá, que comenzó con Street Fighter 2, la verdad, en arcade. Uh-huh. Por 1990, ¿qué fue? ¿91 o 92?
92,
¿no? Creo que sí.
El Championship, no, a ver, yo tenía 6 años.
¿Fue en 92?
No, en 92 ya era Mortal Kombat. Era 90.
No.
Sí, bueno, no importa. Así, bueno, perdonen, pero es que ya estoy viejo y a mi edad ya los 92, 93 ya se me van.
Sí, fíjate que las fechas probablemente seamos imprecisos, pero tenemos recuerdos bastante sólidos sobre esa época. Y bueno, gracias a Street Fighter 2 salieron varios juegos de peleas muy por todas partes. Había juegos de peleas en arcade. Y bueno, parte de su éxito también fue la adaptación a consolas que todo el mundo esperaba para seguir, para dejar de echarle quarters o monedas a las maquinitas y poder jugar indefinidamente en tu casa, cosa que no servía porque hacías las dos cosas. Seguías jugando en tu casa y aparte ibas a las maquinitas a seguir gastando tu dinero.
No, porque es que ibas a las maquinitas, pero ya con la experiencia.
Ajá, es del 91, Street Fighter 2.
Hay veces entre 90 y 92, o sea, fue ahí. Ajá. ¿Ya viste?
Y y bueno, una de las compañías que se quiso poner a la par de este boom de juegos de peleas, una compañía que también ya sacaba desde antes juegos de arcade, que era SNK, allí en Japón, sacó un par de títulos: Fatal Fury, Garou Densetsu en Japón, o Art of Fighting, o
World Heroes.
Ryok no Ken en Japón. World Heroes, es que salió para Neo Geo, uh-huh, pero en realidad ese era de otra compañía.
Ahí sí,
World
no tengo
Heroes. Nombre. Era de. Ay, no me acuerdo.
Continúa, por favor.
Pero bueno, el chiste es que el rumbo de los juegos de peleas cambió, de hecho. Si Capcom puso muchos, atribuyó, bueno, más bien, colocó muchos elementos que fueron copiados, que la verdad Street Fighter puso muchos estándares, SNK puso uno muy interesante, que casi, de hecho, fue muy difícil que se lo copiaran o que lograran dar ese efecto, que fue las peleas de 3 contra 3.
Sí.
Que fue una gran atribución al género de peleas. Y otro elemento que también estuvo un poco tácito, pero que tampoco nadie pudo darle perfectamente al clavo, que fue combinar o mezclar en un solo juego varios personajes de otras franquicias de la misma compañía.
Uh-huh.
Y en este caso, bueno, cuando en 1994 salió The King of Fighters, que combinaba tanto como Fatal Fury como Art of Fighting a los personajes, más otros personajes de otros juegos de SNK que a lo mejor ya nadie se acordaba, como Ikari Warriors o Psycho Soldiers o Athena,
uh-huh,
que fue bastante sorpresivo. Y bueno, tenía como que toda esta emoción. Tenía un muy buen mood. De hecho, el productor de Street Fighter 4, cuando anunció los nuevos personajes que iba a meter en el año pasado, que uno de ellos era... Ay, ¿cómo se llama la de lentes? ¿La que saca el celular?
C-Viper.
C-Viper. Y bueno, de hecho los nuevos, pero ya es que C-Viper, el gordo, es Rufus.
Rufus.
Y el otro nuevo.
Bueno. O sea, el... ¿Cómo se llama? El mexicano.
El güero.
Abel.
Abel, Rufus y C-Viper, que le criticaron mucho. Y esos parecen de King of Fighters. ¿Qué pasó? Digo, no, es que yo admiro King of Fighters. Y el diseño de esos personajes, sí, están basados en The King of Fighters. Porque nunca, dijo, Capcom le pudo dar al estilizado de los personajes de SNK. Mientras que Capcom decía, nosotros siempre sacamos a los peleadores aguerridos, a los clásicos, karate, bla, bla, bla. Nunca le pudimos dar a la modernidad del diseño de personajes de SNK.
Bueno, también el caso de Dan, que es una burla directa.
Y Dan, de hecho, es una parodia de los personajes de Art of Fighting. Uh-huh. También King of Fighters 94 innovó mucho en el uso de voces de los personajes. Le daba mucha personalidad y creo que esa serie, The King of Fighters, mucho del peso que tuvo en las primeras 4 o 5 partes fue la personalidad de los personajes y que en realidad te interesaba qué iba a pasar con ellos. Y lo seguías como en un modo de historia, cuando el modo de historia en los juegos de peleas pues no era interesante. Creo que Street Fighter, bueno, sí le daba seguimiento un poco, Mortal Kombat también, pero creo que The King of Fighters fue quien más jaló. No, en ese aspecto.
Y aparte también la combinación que tenías con los personajes. Digo, en el 94 evidentemente no podías hacer tu tercia. Tomabas las tercias
ya hechas
y que cada tercia determinaba a un país. Uh-huh. ¿No? O sea, participaba por un país. En el 95 cuando ya hacen estas de que ya puedes hacer tu propia tercia, que da un nuevo nivel de profundidad al juego. También era muy interesante en la parte de historia que comentabas. Hacer combinaciones
de personajes
porque una determinada combinación tenían historias ligadas que tenían un final ajeno.
Te daban también un final como escondido dentro del juego si sabías combinar a los personajes. Y una de las cosas que más me gustó en el 97, donde se veía ya que esto era... que tal vez no empezó intencional, pero que trataron de pulir mucho. En el 97 y 98 fue la última vez que lo vi aplicado en esta serie. Que fue que apretando un botón en la plantilla de selección de personajes, salían unas caritas. Entonces, si hacías combinación de personajes, por ejemplo, si escogías al peleador A, y en el peleador B apretabas ese botón, se veía una carita de enojado. Significa que le caía mal, que se caían mal entre sí esos personajes. O si aparecía una carita seria, era de que les daba igual. O si aparecía una carita feliz, era que se caían muy bien. Y eso influía ya a la hora de pelear, porque, bueno, estuvo un poco inútil. Porque más bien influía en que si se metía a hacerte el paro o no. Uh-huh. Que pues era muy difícil que se diera esa situación. Pero se notó que SNK se dio cuenta de que esa era su especialidad y que trató de explotarla.
No, pero en el 97 y en el 98 eso mismo que comentabas también funcionaba. Si no usabas el modo extra, si usabas el advanced, te daban más bolas de poder o no.
Dependiendo quién siguiera.
Dependiendo quién siguiera.
En el turno. Uh-huh. Bueno, así sucedió, evolucionó la serie hasta que, bueno, tuvo muchos problemas la compañía, quebró en 2000-2001, le empezó a desarrollar otra compañía que compró la franquicia, Eolith, en Corea, después regresó SNK Playmore, recuperó los derechos de la serie y continuó sacándose, quedó en 2003 la serie, en realidad para mí ahí terminó. Después trataron de sacar ya en otro, ya fuera de Neo Geo, que era el sistema de SNK, empezaron a desarrollar en otras plataformas, en la Taito X, ¿quién saqué?
La de Taito X 13.
No y en qué. Otra, no me acuerdo de qué compañera. Pero bueno, trataron de hacer King of Fighters 11.
No.
Que no, a mí no me...
Yo nunca lo jugué. El 11 nunca lo jugué. Fighters,
yo sí lo jugué.
El 11 nunca lo jugué.
Y el Neo Wave también salió, que ese era como algo alternativo.
No, pero el Neo Wave, ese sí lo jugué y era... Híjole, pésimo, pero es que ese todavía no le puedes considerar por lo mismo de que no tenía como el sello sello franquicia de es King of Fighters cronológicamente, porque ha habido muchos King of Fighters en el sentido de...
Ajá, es que ese no entró en el canon.
En el timeline.
Ajá, en realidad sigue después del 2003 es King of Fighters 11, uh-huh. Y entre el 11 y el 12 sí pasaron como 3 años, entonces como que sí se esperaba un renacimiento de la serie así como renació Street Fighter 4, uh-huh. El renacimiento de la serie de Street Fighter. Entonces, estuvo decepcionante.
Totalmente.
Evidentemente SNK dijo, vamos a hacer algo totalmente nuevo. Yo no opino que se les haya pasado la mano, porque si la intención era hacer algo nuevo, sí tenían como que incluso la obligación de hacer algo nuevo. El sistema de juego cambió completamente, ya no era nada de lo antes visto. La velocidad del juego se redujo bastante, como que trataron de hacer un juego más técnico. Y eso explica por qué casi no hay poderes. Tienen dos poderes especiales máximo y un super cada personaje. La plantilla de personajes es muy reducida. Y creo que donde falló es que el estilo de pelea de entre los personajes pues no varía mucho. O sea, sigue siendo en esencia lo mismo para todos.
Sí.
Y creo que ahí debía haber debían meter un cambio y no lo hubo.
No, y aparte del cambio, de los poderes y todo esto, fue muy ambicioso en el hecho de decir, lo voy a dibujar todo a mano.
Ah, también.
Lo dibujo todo a mano. Ya se me viene la fecha de entrega, no lo acabo. Y a final de cuentas, un juego con ese pedigrí, en el sentido de que tienes la parte... Pedigrí en cuanto a historia. Tienes la parte, la saga de Orochi del 94 al 97. El 98 es así como el All Star Team, de que no hay historia. Uh-huh. Y del 99 al 2003 tienes la parte de Nest. Uh-huh. En el 12 dices, bueno, van a... ¿Quién es el jefe malo? O sea, regresa Rugal, regresa Orochi. ¿Quién es? ¿Con quién me tengo? ¿O Enit? ¿Con quién me voy a enfrentar? No, pues con nadie. O sea, es un time trial. Acabas y en el menor tiempo posible es toda tu arcade. Y tú dices, ah, no... Está padre, ¿no?
Sí, quedó muy incompleto The King of Fighters 12.
Y aparte de faltar personajes, que bueno, es lo que comenté.
Claro, y evidentemente también lo sacaron para aprovechar la fiebre que acababa de desatar Street Fighter 4 con la posible resurrección de los juegos de peleas en 2D, porque Street Fighter 4 retomó las 2D, aunque gráficamente es 3D.
Totalmente de acuerdo. Mira, y aparte Base Blue, y también tenemos que en el caso de... De SNK, que debería haber tomado ese impulso para volverse a ser contendiente, pero es que salió, y yo siento que salió muy apresurado, desde mi punto de vista, y aparte muy, muy, muy cambiado y muy de la goma, lo hemos mencionado en repetidas ocasiones.
Claro, y bueno, ahorita ya se anunció y ya se mostró el juego, cómo se ve y cómo se juega The King of Fighters 13, por ahora solo para arcade, no se ha anunciado una adaptación para consolas, y cómo se ve más rápido. Se ve que hay más combos aéreos, se ve más ágil. Ya no hay zoom. El juego subió mucho de velocidad y le agregaron, por lo menos hasta ahora, tres personajes. Que es Mai Shiranui, la gran ausente del juego anterior, porque es como que la Gina Montes de The King of Fighters, el atractivo visual. Está King, que es una de mis peleadoras favoritas. Y Yuri, que en realidad pues metieron al equipo de las mujeres de The King of Fighters 94.
Sí, pero de todas maneras yo creo que aún así faltarían más personajes.
Faltan personajes y bueno, platicando con Antar de Level Up, que llegamos a la misma conclusión por separado y la comentamos. Lo bueno de The King of Fighters era también que tenían ya muchos juegos en su haber en ese entonces SNK. Y ver que cómo los logró combinar en un solo juego y esperar el siguiente año, porque también la base era de año con año, ¿no? Uh-huh. La sensación de que fuera un torneo anual y que te involucraran de esa manera, que incluso en el 97 el ambiente era de que estamos transmitiendo por televisión el torneo y no sé qué, pues estaba cursilón, pero también estaba interesante. Pero ver que metían a Kazumi Todo de Art of Fighting 3, ¿no? ¡Wow! En el 96. O por fin van a meter al equipo de los jefes, de los más hojaldras, ¿no? De SNK, que es Mr. Big, Wolf and Crosser y Geese Howard, ¿no?
Claro.
¡Wow! Y en el 97, no, o sea, ¿qué van a meter? ¡Billy Kane regresó! ¡Ah, qué chido, ¿no? Como que era la emoción de saber qué nuevos personajes de otras franquicias iba a incluir.
Claro.
SNK dejó de hacer juegos o franquicias desde hace mucho tiempo. Novedosas. Uh-huh. Entonces, ¿a quién vas a tener? A los mismos de siempre, ¿no? Si acaso cambiarle el look de Terry Bogard de Garou, que es lo último nuevo que hizo SNK, que fue en el 2000, creo. 2000.
2000, no, en el 2003. En el 2002 todavía aparece con gorra. Ya en el 2003 ya aparece con solo la chamarra de cuero con...
Ajá, pero creo que Garou es del 2001 ese juego, algo así.
Sí, pero todavía en el 2000... Corrección, en el 2001, en el King of Fighters 2001, todavía aparece con gorra. Y en el 2002 ya aparece con eso. Y que de hecho...
No, 2003. En el 2003 es cuando sale con look de Garou. Sí. Terry Bogard. Pero bueno, fuera de ese juego, pues... Y aparte que no tuvo así grandes personajes memorables.
No.
Pues ya no hay esa emoción de ver qué personajes va a meter, ¿no? Y ahorita ya, si lo juega un personaje, una persona nueva, o una persona que nunca jugó un Art of Fighting, un Fatal Fury, un lo que sea, pues le vale gorro.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que la serie de The King of Fighters ahorita ya es exclusivamente para los que se acuerdan o los que empezaron a jugar la serie, los fans. No es para una persona que esté interesada en los juegos de peleas en 2D, que también ya hay muy poca clientela para ese género. Pues más por nostalgia, ¿no?
Ahora te voy a hacer una pregunta. Tus expectativas sobre el King of Fighters 13, porque a mí el 12 me las destrozó.
Va a estar mucho mejor que The King of Fighters 12, muchísimo mejor.
Me parece formidable.
Se ve bastante bien.
Yo lo único que pido es, insisto, que me regresen a Ralph y Clark. Todo lo demás, hagan lo que quieran.
A tus trabadores. Maldito.
No puedes botón. Con ellos. No puedes.
Reviews. Token. Reseñas.
Yakuza, ya llegó Monch reseñador y nos va a decir qué tal está Yakuza 3 para PlayStation 3.
Había una cumbia de Yakuza.
No, decía Yatusa. Es que parece que decía Yakuza, pero dice Yatusa.
Decía
claro. Yatusa, Yatusa. Que significa, pues tú ya sabes qué onda. Ya tú sabes.
Mira lo que se aprende todos los días, man.
Sí, es que es de Veracruz.
No, yo lo sé. De Veracruz, chico. Pero queda otra historia.
Esa que más aplauda. Entonces, Yakuza 3 para PlayStation 3.
Exactamente. Para todos aquellos que sepan, esta serie que se quedó en el PlayStation 2 regresa. Es que ya todos los juegos 3 acaban en el PlayStation 3, pero esa es otra historia. Yakuza 3, que es un juego tipo sandbox o de arena, en el sentido como Grand Theft Auto, donde tú tomas el rol de esta... es que se me acaba de ir el nombre, pero bueno, tomas el rol... Es que,
del protagonista.
Del protagonista. Uh-huh. El protagonista que tiene un orfanato, que ya sabrán los veteranos de la serie, y además tiene un orfanato donde él es un... Básicamente les provee todo, y por el otro lado también es parte de la mafia japonesa, Yakuza.
Se llama Kazuma Kiryu.
Gracias. O sea...
Sí, me acordé ahorita. Dije, ¿cómo se llama? Hice memoria y ya, me acordé.
Es que por eso me encanta tener... Sí, por eso me encanta tenerte enfrente. Siempre me corriges. No, en serio. La verdad, yo siempre lo digo abiertamente.
Mi extraordinaria wikimemoria.
Entonces, tiene un orfanato, pero por otro lado tienes parte de Yakuza. Y se mueve en todos estos sectores de... Entre Tokio, o sectores de Tokio que en realidad existen, y partes rurales.
Bueno, son parodiados, más bien, ¿no?
No, pero es que hay un... teóricamente, sí, hay unas partes muy parodiadas, pero por el otro lado, por ejemplo, el sector de, creo que... ¿Cómo se llama el de la Akihabara? Donde están todas las maquinitas y la parte de tecnología y eso. Ajá. Sí es copia exacta, pero es solo una cuadra.
Pero le cambian el nombre.
Ah, bueno, eso sí. O sea,
sí, lo bueno. Porque también el área de Shinjuku, donde están todas, pues, todas las meretrices, que se llama Kabukicho.
Ajá.
En Yakuza tiene otro nombre, no me acuerdo, pero... Pero le cambian el nombre, es exactamente igual, es una réplica.
Bueno, teóricamente es para que vivan como una experiencia japonesa. O sea, si no van a Tokio, pues se dan una idea digital.
Uh-huh.
El punto es de que vas tú, evidentemente, tomando misiones, conforme tú lo vayas considerando, tipo como un tipo sandbox game o de mundo abierto, un juego de mundo abierto, en el cual tú decides pues, qué patrón tomar para llegar a... Pues ahora sí, la parte final o la misión de historia, que a final de cuentas el juego siempre te va a ir apuntando hacia ella. Lo más interesante de Yakuza, aparte de todos los minijuegos que tiene, porque tiene un friego de minijuegos, desde que puedes cantar karaoke, desde que puedes así ser carnicero. O sea, hay muchísimos minijuegos que simplemente como ensalzan o engrandecen la experiencia de Yakuza, de que puedes hacer absolutamente casi todo. Pero lo más interesante de Yakuza es el combate. Modificaron un poco la parte de combate o la jugabilidad o el gameplay de combate para que sea muchísimo más fluido y muchísimo más disfrutable, en el sentido de que pues vas a tener que pasar muchas horas haciendo muchos combos, desarmando gente y haciendo determinada cantidad de, pues ahora sí, de deadly maneuvers o maniobras de muerte para tus contrincantes, el cual yo creo que me encantó el modo de jugabilidad o el modo de combate. La verdad, sí estoy muy satisfecho. ¿Cómo lo hicieron? Porque si es algo que dentro de eso, porque se parece un juego de peleas por los movimientos, pero no es un juego de peleas y no te maneja el típico, ya sabes, de aprieta el botón, counter, cúbrete, sino sí es bastante dinámico.
Uh-huh.
Y lo interesante, insisto, es sin meterte en esa historia, porque el juego está totalmente en japonés, obviamente solo con subtítulos, meterte otra parte de... Que, bueno, a ti te... te debe encantar Yakuza 3, te lo juro.
Es que está muy nostálgico, pero a mí está bueno.
No, la verdad, te debe encantar porque la verdad sí está muy, o sea, muy bueno. O sea, lo que sea de cada quien, sí me sorprendió. Sí es un buen open world. A final de cuentas, no es una experiencia nueva. No se va, no, o sea, no es así como el próximo gran Theft Auto. No, no, no. Es el mismo modelo de juego, pero es una experiencia totalmente diferente y totalmente única. Entonces, la verdad, yo sí lo recomiendo ampliamente para todos aquellos fanáticos del género. Para aquellos que no sepan qué onda con Yakuza, no les interesa, pero aún así les gusta el tipo
de juego. Quieren algo fresco.
Quieren algo fresco. Yo creo que es definitivamente algo muy recomendable. Porque aparte me gusta el juego de la moral. De tengo un orfanato y tengo así como... O sea, que es como que el protagonista de Brian en lo gris. ¿A qué voy con esto? Tiene un orfanato, cuido a los niños, pero por otro lado soy un yakuza.
Un mafioso.
Entonces juega mucho con esta filosofía de la mafia del padrino, de eso. Obviamente desde una perspectiva oriental.
Claro.
Pero la verdad yo creo que sí es un viaje que lo deberían considerar todos aquellos que les gusta que les gustan este tipo de juegos. Y aparte si es fresca, es exclusivo del PS3. Ya está disponible en donde ustedes lo quieran buscar. Y yo sí creo que le doy 4 tokens de 5.
4 tokens de 5 para Yakuza 3, disponible ya para el PlayStation 3.
Neta, sí está bien bueno.
MIDI. I knew this moment would come. Música en token.
Estamos escuchando la melodía Hyrule Temple, que se incluyó en Super Smash Bros. Melee para el GameCube. Salió ya como por ahí del año 2001 para el GameCube. Bastante interesante este arreglo de una melodía que salió por primera vez en el juego de 1997 para NES, Zelda 2, The Adventure of Link, que era el tema que te ponían cuando entrabas al castillo. A cada castillo te ponían esta melodía, nada más que está arreglada para la nueva generación de consolas. Hyrule Temple de Super Smash Bros. Melee, aquí en Tokyo. Y ahí viene ya. ¡Ay, ahí viene! ¡Oh, se está incendiando esto! Ya lo apagué. Ahí viene Splinter Cell Conviction para Xbox 360.
El 13 de abril.
¡Ay, que hoy ya empezamos abril! Fíjate, no lo habíamos mencionado.
Hoy...
Bueno, no sé cuándo estén escuchando esto, pero para nosotros hoy empieza abril.
Exactamente. Y aparte de que ya viene Splinter Cell Conviction, también ya vienen las chelas, todo, pues ya es Semana Santa.
Y aparte hay una relación con las tortugas ninja muy extraña.
A ver.
Este lanzamiento. Pues es que es Abril O'Neil. Y Splinter Cell, el maestro de las tortugas ninja. Y Splinter Cell sale en abril.
Que te hayas dado cuenta de... O sea, no, es que eso ya sonó muy mal. Pero que te hayas dado cuenta de eso me sorprende brutalmente, querido amigo. Pero bueno, ya por fin Sam Fisher regresa a la consola de Xbox 360 a hacer su conclusión épica. Tú creo que eras muy fan de los Splinter Cell. Hasta
bastante.
Y luego... Y luego, pues, a final de cuentas... Hubo unos tropiezos en la franquicia. Ya regresa Sam Fisher para tomar venganza. Le recordamos que ya pues, faltan escasos 12 días. Y se va a vender en dos versiones. La versión normal, la versión de colección. Para que pues, si les gusta mucho la serie, pues vayan haciendo su ahorradito.
Ajá.
¿Tú qué opinas, no?
Yo opino que Sam Fisher es el que ficha, ¿no? En los cabarets. Si yo soy Sam Fisher, hoy quiero unos cigarros.
Hoy te ando
prendidísimo.
No, hoy sí andas como así como navaja suiza.
Pues es que nadie nos está oyendo, todos están en la playa.
Por eso ahorita saliendo, no te preocupes, agarramos, así pick up, nos vamos, pescar. A la goma. Nomás sacamos soporte técnico ya.
I find it very nostalgic. Soporte token.
Soporte técnico, llegó la hora que más disfrutamos de la semana. Y pues, bueno, del mes, porque tenemos 4 momentos de estos maravillosos. Ah, no, 8 momentos maravillosos al mes de esto. Eso significa que 8 por eso son 80, 2 por 8, 16, 80, 96 momentos maravillosos al año. Aquí en Token, que es la hora en que lo soportamos. Soporte técnico.
Muy bien, empezamos con Raúl Zárate Gómez. Estimados Denshu y Monch, sé que ustedes son más fans del Xbox 360, que no somos fans de nada. Bueno, ya. Tengo un Wii y me estoy animando a compartir juegos en línea. Sé que se almacenan en la memoria SD que de antemano ya le compré, que es una de 4 GB. Pero supongamos que ya compré lo suficiente para llenar la tarjeta SD y no quiero comprar otra tarjeta. ¿Puedo transferir la información, en este caso juegos, de la memoria SD a un DVD para vaciar la tarjeta y comprar más juegos? Y si después quiero volver a cargar un juego de mi tarjeta SD previo al backup del DVD, ¿lo acepta el Wii? De antemano, gracias y sigan haciendo este podcast extraordinario. No, muchas gracias.
Mira, no es necesario que hagas esas transferencias, porque en realidad el contenido que tú compres ya es tuyo. O sea, no importa que se te borre o que se te pierda la tarjeta, lo puedes bajar cuantas veces tú quieras. Entonces no temas, puedes vaciar esa tarjeta si no quieres comprar otra. Y y en el momento que desees volver a descargar el contenido sin tener que volver a comprarlo.
Bien.
Eso es todo.
De todas maneras, yo también sí soy de la idea de comprar siempre más y más y más almacenaje. Claro. El almacenaje nunca es necesario.
También. Y BetBet. Uh-huh. BetBet siempre nos escuchan tomando. Nos escucha BetBet tomando una chela.
Bien, buena práctica.
Buena práctica. Entonces nos pregunta que qué puede hacer porque tiene Guitar Hero 5 y cada vez que intenta jugarlo sin estar conectado a live, ahí ya sé qué. Solo puede jugar a lo mucho las primeras 10 canciones, que si quiere jugar más canciones que no le deja. Y bueno, pues tú ya ¿cómo sabes? Le hace para poder jugar sin estar conectado? Pues no se puede.
Así de sencillo.
Te tienes que conectar a live, por más triste que suene.
Bienvenidos al mundo de los DRMs. Ajá. Y terminamos con Jorge García, que dice: ¿qué tal, Monchi Dencho? Les escribo porque he visto en eBay que venden discos duros de 250 GB para Xbox de origen Hong Kong en aproximadamente $80. En eso, bueno, es por eso que basándome en su amplio conocimiento y sabiduría, ¡ay, gracias!
Ya soy. ¡Ay, güey!
¡Ay, güey! Quisiera que ver si me recomiendan comprar este tipo de producto. Yo los he visto, yo de hecho tengo un amigo que tiene este disco genérico. A final de cuentas sí es barato, sí tiene 250 GB. Obviamente no es oficial de Microsoft. Y el único problema que hay con ese disco es de que no aguanta a veces altas temperaturas. Bueno, independientemente de eso, sí es buena opción en dado caso que en verdad lo necesites. Obviamente lo único que te podemos decir es no va a tener garantía de Microsoft. No va a tener respaldo técnico, por así decirlo. Y además, Xbox acaba de anunciar que ya se va a vender en México, Latinoamérica y demás. El disco duro solito de 250 GB oficial de Microsoft.
Ya salió, ¿no?
Ya salió.
O creo que se puede comprar en línea, algo así.
Bueno, de todas maneras ya lo van a encontrar en las tiendas.
Sí, ya va a estar.
En las próximas semanas. De todas maneras, mi recomendación es, pues háganlo, o sea, hagan lo que ustedes quieran. Si están un poco apretados de dinero, el genérico les va a funcionar. Obviamente ya, como les comenté, tiene estos pequeños problemas. Pero si no, pues pueden comprar el oficial de Microsoft. Lo que ustedes quieran, la verdad.
Ahí está.
Pues, es su lana.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un token más. Espero que tengan
vacaciones,
muy
vacaciones, regreso, vacaciones.
A clases. Y a su trabajo. Espero que lo hayan disfrutado las vacaciones de primavera. Monch.
Dencho, ha sido un verdadero placer. Recuerden escribirnos a token@matu.com para comentarnos, decirnos soporte técnico, lo que ustedes quieran. Seguirnos en Twitter, twitter.com/tokenpodcast. Y bueno, pues ya que acabamos, vámonos de lo que quede de vacaciones.
Vámonos al albergue.
No, mejor a la alberca.
A la alberca, vámonos a la alberca, exactamente. Yo soy Dencho y no se olviden de escuchar Domo mañana.
Token. Vive en otro nivel todas tus vidas.